Siempre que se habla de Rumanía y de Timișoara, me toca directamente porque unos años antes de que pasaran todos esos sucesos, nosotros habíamos estado por allí, en la iglesia también bautista, allí compartiendo, y fue solamente unos poquitos años después cuando estalló la revolución, que fue la caída del comunismo. Así que es algo que también nos toca, ¿no?, de cerca. Una buena noticia. Gracias, Emilio, por este testimonio que nos has dado. Una buena noticia también es que Chana me llamó y escribió para decirme que había entrado. Habíamos estado orando por ella el domingo pasado. Ella partía el miércoles, salía de aquí de Madrid. Me llamó ya desde Londres para decirme, bueno, no me han puesto pegas en la compañía del vuelo, solamente tenía un día de visado nada más le quedaba. Y ella me llamó muy contenta ya desde Londres diciéndome eso, pero luego, unas horas después, ya me escribió por correo electrónico diciéndome que había podido entrar al país. Así que había incluso hermanos que estaban esperándola y por lo tanto ya tenía abierto el camino y también pues significaba que iba a poder tener provisión en cuanto a dónde dormir y con quién estar y todo ese tipo de cosas. Así que damos gracias a Dios también que el Señor la ha cuidado y la ha guiado en medio de estas circunstancias. Pues no sé si hay alguien más que quiere compartir algo en esta mañana. Pues vamos a pasar al Evangelio de San Juan, al capítulo 20. Ya Paquita nos ha leído el relato en el Evangelio de Mateo, pero ahora lo vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 1 en adelante. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde la han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Yo creo que en esta mañana, aquí que estamos leyendo, aquella mañana que era todavía de madrugada, ocurrió una cosa tremenda, una cosa que era por primera vez en la historia, y es que se quebró la inercia de la muerte. En aquella mañana se rompió, se quebró la inercia de la muerte. ¿Qué es la inercia? La inercia es una definición sobre la física. sobre las cosas materiales que están sujetas a esa ley que se llama inercia. Se define así: es la tendencia a permanecer en el estado en que los cuerpos se encuentran, sea este de reposo o de movimiento, a menos que una fuerza externa le obligue a cambiar de estado. Es decir, según la inercia, si un cuerpo está en reposo, va a permanecer, va a quedarse en reposo para siempre. Y según la inercia, si un cuerpo está en movimiento, va a permanecer en movimiento, permanecería en movimiento también para siempre. Solamente se producirá un cambio de estar en movimiento a pararse, o de pararse a estar en movimiento, si una fuerza que viene de fuera entonces cambia esa tendencia de la inercia. Y yo creo que no hay inercia más poderosa y más fuerte que la de la muerte, ¿verdad? No hay una fuerza de la inercia más grande que esa, porque efectivamente todos los cuerpos, y no solamente los cuerpos, sino todos los seres vivos, estamos sujetos a esa fuerza, ese poder entonces que la inercia de la muerte tiene sobre nosotros, hasta el punto de pararnos, de detenernos, de quitarnos la vida y de que permanezcamos para siempre, para toda la eternidad, en ese estado de muerte, en ese estado de muerte inerte. Pero, como digo, lo grande y lo maravilloso que ocurrió en aquella mañana, hace casi 2000 años, es que hubo una fuerza externa que vino de otra parte entonces y quebró y rompió entonces la inercia de la muerte. Esa inercia es algo que venía desde el principio, desde el momento en el que el pecado entró en el mundo, y el aviso, la advertencia que Dios dio a Adán de que el día que desobedeciera su palabra, que tomara del fruto del árbol prohibido, entonces entraría la muerte. Desde aquel día se produjo entonces esa fuerza de la muerte, entró y que es algo común a toda la humanidad. Allí tenemos el relato en el capítulo 5 de Génesis, de cómo Adán, el primer hombre, experimentó la muerte. Lo dice Génesis de una forma muy, muy resumida, muy lacónica, es simplemente una palabra nada más. En 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y murió. Y ahí entonces se cumple aquella advertencia que Dios le dijera tiempo atrás a Adán: el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente ya había ocurrido en él una muerte espiritual, la separación de Dios, pero en aquel día, después de tener 930 años de existencia física, aconteció la muerte física, la muerte del cuerpo. Y a partir de ahí, todos sus descendientes han experimentado esa misma fuerza de la inercia de la muerte, que ha podido con cada uno y ha podido con todos. Es verdad que ha habido casos contados, pero los ha habido, en los cuales parece que se ha quebrado esa inercia de la muerte. Ha habido resurrecciones, y tenemos algunos casos de resurrecciones registradas en la Biblia. Elías, por el poder de Dios, levantó al hijo de la viuda de Sarepta, donde él estaba hospedado. Eliseo también levantó de la muerte al hijo de la sunamita. Tenemos en el Nuevo Testamento casos en los que Jesús mismo va a levantar de la muerte a varias personas: a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Tenemos luego en el libro de los Hechos cómo el apóstol Pedro levanta de la muerte a Dorcas, o cómo el apóstol Pablo también levanta a aquel joven que mientras él estaba hablando largamente, más de 2 horas debía ser aquella noche, uno que estaba escuchándole apoyado en una ventana, vencido por el sueño, se cayó y se mató y el apóstol bajó, lo abrazó y lo levantó también de la muerte. Así que tenemos varios casos de resurrecciones en la Biblia, antes o después de esta que Jesús aquí ha experimentado. Pero todas esas resurrecciones son diferentes a la de Jesús, porque todas ellas son temporales. Es decir, son personas que sí resucitan, sí experimentan que se rompe esa inercia terrible de la muerte en sus vidas, pero se rompe solamente de manera transitoria, de manera temporal. Son gente que resucita, pero que luego va a volver otra vez a morir. Entonces, realmente no son auténticas resurrecciones en el sentido pleno de la palabra. Aquí sí hubo, en el caso de Jesús, entonces es un caso diferente, porque Jesús resucita no por un tiempo, para luego volver otra vez a morir, sino que la resurrección de Jesús es en ese sentido totalmente diferente a todas esas que hemos mencionado, porque Jesús ya no muere nunca más. Él vive para siempre, y es por eso por lo que estamos en esta mañana celebrando aquí esa victoria que Él ha tenido. Así que hay una inercia de la muerte sobre nuestras vidas que se va repitiendo constantemente a lo largo del tiempo, a lo largo de los lugares, da igual donde estemos, eso es un hecho. Entonces está ahí. No solamente hay una inercia del hecho de la muerte, sino que también hay una inercia en el ritual o en el ceremonial que acompaña a ese hecho de la muerte. En todas las culturas, sea donde sea, en todos los lugares de la tierra y en todas las épocas de la historia de la humanidad, siempre alrededor de la muerte hay una serie de ceremonias que se realizan, de costumbres que se llevan a cabo, o de ritos, o como quieras llamarlo. Hay un luto, hay una despedida, hay un duelo, hay toda una serie de cosas. También hay ceremonias de tipo religioso que acompañan, hay una preparación del cuerpo, un entierro del mismo. En algunos sitios será un entierro, en otros lugares será una incineración. O en otros será, a veces hay lugares donde exponen al muerto. Y entonces vienen los buitres o las aves de presa para devorarlo y para hacer desaparecer completamente. Pero sea lo que sea, sea como sea, siempre no solamente está el hecho de la muerte, sino que alrededor de la muerte hay toda una serie de costumbres que se repiten unánimemente. Esto también ocurrió aquí en el caso de Jesús. Jesús muere, Jesús experimenta la muerte como todos los demás seres humanos. En ese sentido también sobre él se cumple esa ley terrible de esa inercia. Allí lo tenemos en el capítulo 19 y versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que Jesús experimenta la muerte, como estamos diciendo, como todos los demás. Y luego, una vez muerto, vienen sus seres queridos, vienen sus amigos, y vienen sus íntimos, y parte de su familia, entonces, para hacer todo lo que es costumbre con el cuerpo, según la cultura, según el tiempo en el que Jesús estuvo viviendo. Allí tenemos en este mismo capítulo 19, en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que vemos aquí que hay todo este ceremonial que se está realizando con él de acuerdo a la costumbre entonces que se realizaba en el pueblo al cual Jesús pertenecía. Estos amigos suyos entonces van a prepararle también un lugar, un sepulcro, donde Jesús va a ser enterrado, donde Jesús va a ser, el cuerpo de Jesús va a ser depositado. Así que con él se cumple no solamente la inercia de la muerte, sino también la inercia de todas esas acontecimientos, ritos, ceremonias que eran normales en aquel tiempo. Gracias a Dios que aquí, como estábamos diciendo antes, en aquella mañana hubo una fuerza que vino de lo alto, que vino de arriba, que quebró, que rompió todo lo que estaba establecido que sucediera, y era que el cuerpo de Jesús se quedara para siempre allí en aquel sepulcro. Es una fuerza desplegada como no nos podemos imaginar. Es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Así que esa demostración, esa manifestación del poder de Dios en aquella mañana se hizo patente, se hizo manifiesta, hasta el punto de que Jesús se levanta de los muertos. Y en aquella mañana es una mañana totalmente diferente. No es solamente la vida lo que vuelve a él, como volvió en el caso de la viuda del hijo de Naín, o del hijo de la hija de Jairo, sino que aquí hay algo extraordinario que está sucediendo, y Jesús se levanta con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso, con un cuerpo que no está más sujeto a las leyes del envejecimiento, ni de la enfermedad, ni de la muerte. Y lo más grande de todo esto también es que esa experiencia, eso que le pasó a Jesús, no queda solamente reservado para él, sino que eso es algo que él nos pasa a nosotros, comparte con nosotros. Su resurrección es también nuestra resurrección, porque es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por lo tanto, esa resurrección no es simplemente algo suyo o para él exclusivamente, sino que, como aquí dice, Cristo es las primicias, es decir, es lo primero, es el primero, pero luego los que son de Cristo en su venida también vamos a experimentar ese mismo poder tremendo que va a hacer que volvamos otra vez a la vida y nuestros cuerpos sean cuerpos resucitados, semejantes también al suyo. Gloria a Dios. En aquella mañana gloriosa, se quebró la inercia de la muerte para siempre. Él entonces es el prototipo, él es el ejemplo de lo que va a pasar también con todos aquellos que hemos creído en él. Pero hay algo más que en esta mañana, en aquella mañana, pasó. No solamente se quebró la inercia de la muerte en el cuerpo muerto de Cristo, no solamente se quebró allí, sino que se quebró también la inercia de la muerte en la mente de sus seguidores. Porque sabéis una cosa, la muerte ha dejado en nosotros una marca, una huella en nuestra mente, en nuestro pensamiento, que parece que ella es la señora y la dueña de todas las cosas. Me voy a explicar. Aquí tenemos el caso de una persona, una seguidora, una mujer, una seguidora de Cristo, que se llamaba María Magdalena. María Magdalena era alguien que había conocido al Señor, le había seguido, era una devota seguidora suya. Era alguien que había experimentado además una liberación y una salvación maravillosa. El Evangelio de Lucas nos dice que de ella Jesús había sacado 7 demonios. Así que era una mujer que había estado sumida en las tinieblas, en la oscuridad, había sido esclava de Satanás. No sabemos exactamente qué clase de vida o qué tipo de vida había llevado hasta ese momento, pero lo cierto es que había sido una persona que había estado totalmente en el poder, poseída por espíritus demoníacos. Jesús la había liberado, Jesús la había dado una nueva vida. Como consecuencia de eso, esa mujer era una, entre otras, con Susana, con Juana, con algunas otras que también se llamaban Marías, y a veces es difícil en los evangelios saber de qué María se está hablando, porque no solamente estaba María, la madre del Señor, sino que había algunas otras también que se llamaban igualmente Marías. Pero bueno, allí estaban también juntamente con los 12, ese grupo de mujeres, que dice incluso que le estaban sirviendo a Jesús de sus propios bienes. Así que vemos aquí a esta mujer, María Magdalena, que después de haber sido salvada por el Señor, es una seguidora, se hace una seguidora suya, una discípula suya. Es alguien que va a estar también a los pies de la cruz, con Jesús, con la madre de Jesús, con Juan el apóstol. Allí tenemos ese detalle, ¿no? En el capítulo 19 de Juan, en el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Así que aquí en este momento tan tremendo, tan terrible para Jesús, un momento en el que algunos de los hombres, de sus seguidores, de sus discípulos varones, habían escapado, habían huido. Y en este momento hay algunas mujeres aquí, juntamente con Juan también, que son las que están al pie de la cruz. Y una de ellas es María Magdalena. Así que es una expresión esto, una demostración de su fidelidad, de su amor por el Señor, de su devoción por Él. En ella se cumple aquel dicho que dijo Jesús, también de otra mujer, cuando Él estaba en la casa de Simón el fariseo y entró una mujer pecadora y se puso a enjuagar los pies del Señor con aquel frasco de alabastro y a secarlos con sus cabellos, y dijo, por cuanto ama mucho, por cuanto se le perdonó mucho. Y esto es también lo que ocurrió con María Magdalena, una mujer que muestra su profundo amor por el Señor hasta el punto de no salir huyendo, escapando como otros en aquellos momentos de dificultad, sino que se va a quedar con Él hasta el último momento, porque es una mujer que ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. Así que aquí estamos ante una verdadera discípula, una auténtica discípula. No solamente cuando él está en la cruz expirando, ella se queda allí, sino que una vez que él ha muerto, y después que lo han bajado de la cruz y lo han metido en el sepulcro y ha pasado el día de reposo, ella es la primera que va a acudir a aquel sepulcro para terminar y para seguir haciendo todos esos esas costumbres que rodean a la muerte de una persona según la cultura de ellos. Y es seguir trayendo más sustancias de aquellas, especias aromáticas y demás para preparar y dejar bien el cuerpo. Todo esto son actos, entonces, hechos que demuestran la persistente fidelidad, la constante devoción de esta mujer por Jesús. Y sin embargo, en esta mujer, la inercia de la muerte ha dejado una huella tan profunda que necesita ella ser rescatada de esa inercia de la muerte en su mente, en su pensamiento. Porque fíjate los detalles. Versículo 1. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscura, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Al ver quitada la piedra del sepulcro, ella no piensa que Jesús ha resucitado. No pasa por su mente tal cosa. Lo que piensa es que alguien se ha llevado del sepulcro el cuerpo de Jesús. Y a la tristeza ya que lleva por la muerte de su maestro amado, se une ahora la congoja profunda de no saber qué ha pasado con el cuerpo de Jesús. Vuelvo otra vez a insistir. Cuando ve descorrida la piedra, ni por un momento ella piensa o imagina que es que Jesús ha resucitado de los muertos, sino que más bien lo que piensa es que alguien ha tenido que llevarse el cuerpo muerto. Y lo que la aflige, lo que le produce todavía un dolor añadido, es no saber qué es lo que ha pasado con ese cuerpo. Y dentro de su devoción, dentro de su amor por el Señor, está en averiguar, investigar, saber y volver a llevar otra vez ese cuerpo que supuestamente alguien se ha llevado, devolverlo otra vez al sitio donde debía de estar. Ese cuerpo debe de ser honrado, debe de ser tenido en estima, debe de ser tratado adecuadamente, porque es el cuerpo de una persona querida que ha muerto. Y no es cuestión de que esté en algún sitio desconocido, vete tú a saber pasándole qué o haciendo con ese cuerpo qué cosas. Es algo horrible pensar para ella que algo así pueda estar pasando con el cadáver de su amado maestro y señor. Hay que recuperar ese cuerpo, hay que volver otra vez a ponerlo y llevar a cabo las pautas establecidas según la costumbre para reverenciar entonces, honrar de manera adecuada a ese cuerpo. Fijaros cómo la inercia de la muerte es tan poderosa que incluso la mente de gente que ha estado con Jesús, que le ha escuchado decir que Él es la resurrección y la vida, que le ha escuchado decir que es necesario que Él vaya a Jerusalén para padecer, para ser muerto y resucitar al tercer día, la inercia de la muerte sobre la mente es tan poderosa que incluso anula toda la enseñanza, no solamente de Jesús, sino toda la enseñanza que hay en la Escritura, que había en la Escritura y que hay en la Escritura
acerca de que el Mesías iba a morir, sí, pero también iba a resucitar. ¡Qué tremenda! Es ese poder de la muerte sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de percibir las cosas. Ya digo, esto hubiera sido normal si el que piensa de esa manera es un pagano, si el que piensa de esa manera es alguien que no tiene luz, que no tiene conocimiento, alguien que no ha estado cerca de Jesús. Entonces puedes entenderlo y decir, es lógico que si ve quitada la piedra, deduzca de que alguien ha entrado allí para llevarse el cuerpo por algún motivo extraño. Pero no, aquí no estamos ante un pagano, ni ante un incrédulo, ni nada de eso, sino estamos ante alguien que es del entorno cercano, íntimo, de Jesús. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del cuerpo del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. No solamente en este momento ella está creyendo que esto es lo que ha pasado cuando ve quitada la piedra del sepulcro, sino que cuando en el versículo 11, después de haber ido a San Pedro y a Juan a contarles eso, ella vuelve otra vez al lugar. Toda su preocupación, toda su obsesión es qué ha pasado con ese cuerpo. Y dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Vio a dos ángeles en el lugar vacío que había estado ocupando antes, el cuerpo de Jesús. De nuevo, es una gran evidencia de que algo extraordinario, algo maravilloso ha pasado ahí, porque hay dos criaturas celestiales, dos ángeles. Y sin embargo, la inercia de la muerte en su pensamiento es tan poderosa, es tan profunda, que en vez de deducir que algo sobrenatural ha tenido que pasar de parte de Dios, porque hay dos enviados suyos, sin embargo, ella está llorando. Y cuando los ángeles le preguntan, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras?, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tiene a los ángeles delante de sí y sin embargo sigue razonando, sigue argumentando que alguien se ha tenido que llevar el cuerpo del Señor. Su congoja, su aflicción es cada vez mayor, es cada vez más profunda. Esto nos habla, por un lado, del amor, del profundo amor que esta mujer tenía hacia su Señor. A alguien que le diera igual, no se preocuparía demasiado, ni siquiera se habría acercado aquella mañana a ver qué había pasado en la tumba. Jesús murió, esto se terminó y allí se acabó todo. Pero ella no. Ella va a volver. Y va a estar con esta actitud y con este sufrimiento, con este pesar en su corazón de no saber todo esto. Es una demostración del amor, de la fidelidad, de la devoción de esta mujer por Cristo. Eso por un lado. Pero por otro, al mismo tiempo, es una prueba también, es una manifestación de cómo la inercia de la muerte se ha apoderado de su pensamiento, de su mente, de su corazón, hasta el punto de que todo lo ve desde esa perspectiva.
Desde la perspectiva de que la muerte sigue siendo la que manda, la que tiene la palabra final, y todo lo más que podemos hacer es, bueno, hacer algo digno con el cadáver de Jesús. Ya está. La piedra quitada no es suficiente para pensar de otra manera. Los ángeles delante de ella, hablándole y preguntándole por qué lloras, mujer, no son suficientes para que ella abra sus ojos y su entendimiento se ilumine para darse cuenta de lo que ha pasado. Pero todavía hay algo, aún una tercera evidencia que ella va a tener delante de sus ojos. Y es la misma presencia de Jesús resucitado. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, respondiendo, repensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Fíjate hasta qué punto esa inercia de la muerte tiene poder sobre nuestros pensamientos, que tiene delante de sí al mismo Señor resucitado y sin embargo lo está confundiendo, está creyéndose que es el hortelano, el hombre que cuidaba el huerto donde aquel sepulcro había sido excavado. ¡Qué tremendo! ¡Qué gran poder tiene la muerte sobre nuestras mentes! No solamente sobre nuestros cuerpos, ¡sobre nuestras mentes! Hasta el punto que hace que veamos distorsionadas, cambiadas las cosas. Todo lo trastoca. Todo lo cambia, todo lo modifica. Podemos tener delante de nuestros ojos la prueba palpable de la vida, del triunfo del resucitado. Y sin embargo, a causa de esa inercia que hay dentro de nosotros, interpretar de otra manera, totalmente diferente. ¿Sabes una cosa? Ese no es un problema exclusivo de María Magdalena. Ese es un problema también que tú y yo arrastramos. Aun siendo creyentes, aun siendo discípulos e hijos de Dios, todavía nuestra mente está tan teñida del viejo hombre, de la vieja naturaleza, que es incapaz por sí sola, por sí misma, de ver las cosas como en realidad son. Por eso necesitamos al Señor, que no solo rescate nuestro cuerpo de la inercia de la muerte, lo cual sucederá un día, sino que rescate también nuestra mente de la inercia de la muerte. Y eso es algo que tiene que pasar aquí, ahora, mientras estamos en esta vida. María necesitaba que Jesús rescatara su mente de la inercia de la muerte y le abriera los ojos para que entendiera las cosas como realmente eran. Y eso fue lo que pasó. Gracias a Dios por ello. Jesús le abrió los ojos, le abrió el entendimiento. Y ella pudo entonces captar y entender lo que verdaderamente había pasado.
no que nadie se había llevado el cuerpo. No había sido una tragedia añadida a la tragedia de la muerte de Jesús. No, aquello no era ninguna tragedia, la tumba vacía. ¡Era al contrario! Era la noticia más maravillosa que nunca se hubiera oído. Gloria a Dios. Aquí viene Jesús, entonces, para rescatarla. Rescatar su mente de la inercia de la muerte. Aprovecho también para decir, los que son enemigos del Evangelio e intentan todo el tiempo de explicar esto que aquí hemos leído de otra manera, diciendo que fueron los discípulos los que se llevaron, los que robaron el cuerpo de Jesús y luego empezaron a anunciar por todas las partes de que Él había resucitado. Tienen que explicar esto. Porque estos discípulos en ningún momento están pensando en robar nada. Aquí tenemos a una mujer que lo que está pensando es que sí, alguien ha robado ese cuerpo, pero no ellos mismos, no los discípulos mismos. Está tan lejos de su mente poder hacer algo así. Es tan impensable que algo así pueda pasar, que el mismo hecho de imaginar que alguien lo ha robado es una profunda tragedia para ellos. Así que, ¿cómo van a ser ellos mismos los autores de toda esa teoría de que fueron ellos los que robaron el cuerpo de Jesús, si para ellos eso ya era una tragedia en sí misma? No se sostiene. Pero bueno, cuando uno quiere retorcer las cosas, cuando uno no quiere asumir y reconocer la evidencia, uno va a buscar todas las explicaciones posibles, aunque no se sostenga, aunque no tengan fundamento. Pero a lo que íbamos, Jesús va a liberar, va a rescatar a María Magdalena de la fuerza de la inercia de la mente en su mente. Versículo 16. En el versículo 15, Jesús se ha dirigido a ella llamándola mujer. Mujer, ¿por qué lloras? Mujer es un término global, impersonal, genérico. Pero a continuación, Jesús le dijo, cuando ella le responde, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevo. Jesús le dijo, María. La llama por su nombre personal, por su nombre propio. No tuvo que decir esta palabra María, porque esta es la traducción a nuestra lengua de ese nombre. Tuvo que llamarla Miriam, que es el nombre María en la lengua que hablaba Jesús y que ellos hablaban. Miriam se dirige a ella por su propio nombre, y al escuchar su nombre y al darse la vuelta, entonces es cuando ella cae en la cuenta de quién es el que tiene delante de sí. Y ahora en ese momento todo encaja. La piedra que ha sido descorrida, los ángeles que estaban allí sentados en el sepulcro vacío, y este desconocido que se estaba dirigiendo a ella. Ahora todo encaja. Es Jesús, Jesús vivo, Jesús resucitado. Es esta manifestación, es esta revelación personal de Cristo a María, llamándola por su nombre, la que descorre el velo que ella tenía en su mente, que la muerte había puesto en su mente, para no poder conocer la verdad. María. Aquella voz familiar, aquella voz que otras veces se había dirigido a ella también por el mismo nombre, Miriam. Era la voz de su maestro, era la voz de su señor. Es lo que tiene que pasar también contigo y conmigo. Para que el velo que la muerte, que la inercia de la muerte ha puesto sobre nuestra mente, sea descorrido, sea quitado de en medio, tú y yo necesitamos una revelación personal de Jesús que nos llama por nuestro propio nombre, directamente, privadamente, a solas con Él. Y entonces es cuando nuestros ojos se iluminan, nuestra mente se alumbra y se abre. Y entonces comprendemos verdaderamente lo que ha pasado. Lo que ha pasado no ha sido una tragedia. Ha sido la noticia más grande que imaginarse puede. Porque es el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y su triunfo significa nuestro también. Gloria a Dios. Raboni, maestro. Es una palabra, está la palabra rabí, que es maestro a secas. Pero Raboni es una palabra de maestro, pero especial. Algo más elevado todavía que cualquier maestro humano. Y aquí está la respuesta que Jesús le da, versículo 17. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella quería retenerlo para seguir teniendo la misma clase de comunión con Él, la misma clase de relación con Él, que hasta entonces ella y los demás discípulos habían tenido. Una de cercanía física. Pero Jesús, cuando le dice esto, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, lo que le está diciendo es que la comunión y la relación que ella y los demás también van a tener con Él va a ser ahora de otra categoría, de